Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más, aunque no es un miércoles más. Bienvenidos al último programa en directo de la temporada 2025-2026 de Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás preguntarle a Vero si va a ir a algún lado este verano, podrás preguntarle a Roberto si tiene vacaciones, si tiene algún viaje pensado, podrás sugerirnos viajes, playas, comidas, restaurantes, hoteles, lo que quieras, porque tenemos el verano a las puertas. Sabéis que julio y agosto no hacemos programa. El programa del miércoles que viene lo vamos a grabar a continuación de este y va a sonar el miércoles a las 4. Así que si queréis pasar una tarde de festivo estupenda, pues la empezáis con Café con Gotas poniendo el 103.4. Tenemos, como todos los miércoles, una invitada que enseguida vamos a poder presentaros. Pero empezamos presentando a Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
¿Has mirado atrás, Vero?
No quiero, por Dios. No quiero mirar atrás. Da mucho vértigo pensar que hoy es el último programa en directo de la temporada.
¿Sabes qué número es el de hoy?
No.
42.
42. ¿Mm? Bueno, muy bien.
Así que
hemos disfrutado de 42 programas.
Exactamente.
Por suerte, no tuvimos demasiados incidentes, aunque algunos, pues sí, fueron un poquito más accidentados.
La peor fue un día que sin llaves y entonces sí. Empezamos ahí cuarto así. Esa
sí,
fue la peor,
esa fue de las peores.
Y la única, la verdad.
Y no poco más.
No, porque se fue la luz, pero no nos afectó. Hay algunos cortes de
tuvimos
luz.
Que cambiar de
un
estudio.
Programa que no se grabó.
Por un problema técnico también en las llamadas.
Pero todo se pudo hacer. Y
pero bueno.
En uno no hubo llamadas, eso fue todo.
En general, el balance es positivo, muy positivo.
Súper positivo.
Hemos disfrutado de unos invitados espectaculares, con las que nos lo hemos pasado muy bien. Creo que es una temporada que especialmente nos lo hemos pasado muy bien.
Sí,
no
sí.
sé si tú tienes la misma sensación que yo,
sí.
pero desde luego yo me quedo con esa sensación.
Sí.
De qué bien lo pasamos esta temporada y espero que la temporada que viene, que empezaremos en septiembre, si todo sale bien y no pasa nada, pues sea igual o mejor.
Yo
claro.
creo que sí, porque cuando se coge el tono, cuando se coge sí. el tono, yo creo que no tenemos por qué perderlo. Y bueno, el tono también te lo dan los invitados cuando dan juego. Y este año yo tengo la sensación de haber hecho muchísimos programas, de haber salido inmensamente feliz y de haber salido entusiasmado.
Sí, yo me quedo con la misma sensación, desde sí. luego.
El miércoles pasado, por ejemplo, vino Marta Doviro y fue un programa fabuloso. Así que le mandamos un beso grande desde aquí. Ha sido fundamental en ese tono, en ese alcanzar el tono y en ese disfrutar de la radio, haber tenido este año muchos miércoles con nosotros a Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
No, gracias a vosotros.
¿Te atreves a mirar?
A mí esto me apetece mucho siempre.
¿Te atreves a mirar atrás, Roberto?
No, mucho, no me hace falta.
Solo este año.
No me hace falta.
A la temporada. ¿Sabes cuántos programas llevamos esta temporada?
Pero que estuve yo, porque yo no, tengo que calcular eso.
Eso es muy difícil.
Claro, los tuyos
pero
son
lo tengo
todos.
Lo todo apuntado, lo tengo en la libreta.
Sí.
Si quieres, mañana te hago el...
Sí, un Excel.
41 programas llevamos esta temporada.
Qué
Estamos
bueno.
haciendo el número 42, si no me equivoco. Y para celebrar este último programa en directo, traemos a una escritora que nunca ha estado en el estudio y por eso ha llegado un poquito tarde, porque a veces la dirección es así un poco confusa. Y además tenemos varios parques. En este caso tenemos tanto sitio para aparcar que la gente se deja el coche en el parking anterior y a veces nos cuesta un poco llegar. Alba Formoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias,
Pablo,
por estar en Café con Gotas. Estamos felices de que estés con nosotros celebrando el último programa de la temporada.
Igualmente.
Gracias por venir.
A ti por invitarme.
Alba Formoso es muchas cosas. Dirige una escuela de oratoria y debate desde hace...
12 años.
¿Y cómo lo ves ahora? Ya que pregunté si mirabas atrás, ahora miras atrás estos 12 años y ¿cómo los ves?
Los veo necesarios. Necesarios para poder llegar a donde estamos hoy.
O sea, que vas aprendiendo.
Sí, hombre, sin duda.
Mira lo que son 30 años de CUAC.
Fíjate.
Que también fueron necesarios para tener esto, como lo tenemos tan bonito.
Fíjate. Y a mí me sonaba, o sea, yo ya tenía cierta percepción de ver el nombre de la escuela en otras ocasiones y a mí y me había llamado la atención, pero bueno, no había dado con Alba. Y resulta que Alba se decidió después de mucho tiempo, por fin, a plasmar en letras una historia que llevaba dentro mucho tiempo y por fin se sentó, hizo el esfuerzo y hizo, pues, plasmar la historia en papel y hizo su primer libro, ¿verdad?
Así es.
¿Qué se llama?
Entre incienso y recuerdos.
¿Y se publicó?
El 20 de marzo.
Gracias a...
Hércules de Ediciones. Parece que está preparado.
No estaba preparado,
muy,
¿no?
Ha quedado muy guionizado.
Ha quedado totalmente. Muy bien, ¿eh?
No está. Pero claro, como he participado de alguna manera sí. de la historia, pues
eres prota ahí, en la historia.
Solo
me faltaba.
Pero vino a ponerle banda sonora.
Ayudé en la presentación del libro, que fue hace un par de mesitos en la sede de la editorial Hércules, y fue un acto tan bonito, tan lleno de energía y tan fabuloso, que dije, qué alegría, qué suerte tengo de conocer a Lucía.
Está pensando Pablo en escribir un libro ya.
Es lo que sí, le falta,
es lo que le falta.
No le falta nada más, bueno, el resto ya lo tiene todo.
Yo ya tengo los poemas, lo que me falta es decir, venga, pues los encuaderno, como hacíamos hace 30 años, los encuaderno y...
¿Esos poemas los ha leído alguien ya?
Sí,
vale.
poquito, tampoco mucho. Tampoco
no
mucho. Y no todos envejecen igual de bien, ¿eh?
Bueno, el prota no es Pablo hoy.
No, claro que no. La protagonista es Alba, que se decidió por fin a firmar eso. Y eso le dio una enorme satisfacción a Lucía, una enorme satisfacción a Laura y una enorme satisfacción, pues, a toda la gente que leyó el libro, que ya, pues, hablaba maravillas de él, los pocos que lo habían leído el día de la presentación. Y después de la presentación, pues, se lo llevó un montón de gente bajo el brazo, ¿verdad? Con
pues,
tu firma.
Sí, fue impresionante.
¿Cómo fue eso?
No sé, fue fascinante. Yo no me esperaba esa acogida y de repente estar en Coruña, en casa, con ese auditorio tan imponente, lleno, y que luego todo el mundo hiciese la cola para que se lo firmásemos, la música que tocaste, todo lo que dices tú, fue una energía preciosa. Yo aún recuerdo, la sensación. Fue un sueño.
Qué bien. ¿Por qué? ¿Por qué te decidiste por fin y por qué ahora te decidiste a encontrar el tiempo para sentarte a escribir esa historia?
Pues es una historia que me ha acompañado durante muchos años. la empecé a escribir cuando empecé en la universidad y es una historia que me ha acompañado durante todo ese tiempo. Quizá desde los 20 hasta los 30 me ha acompañado y era como mi refugio, ahí iba. No estaba pensada para ser una novela, simplemente eran escritos que yo iba redactando cuando la vida me pasaba un poco por encima y no entendía muy bien lo que me pasaba a mí o a mis amigas o a la gente que quería, que no era otra cosa que te estabas haciendo mayor, básicamente, pero yo como no entendía lo que pasaba, lo necesitaba escribir para intentar digerirlo. Y entonces me acompañó mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que luego ya pues fui madre. Claro, entonces estuvo parado literalmente pues otros 7 años que tiene Teiño, pues eso. Y luego nació Celia, entonces volví a ser madre y no me daba a mí mucho el asunto para dedicarme a esto. Y Celia empezó el cole este septiembre. Y lo primero que pensé cuando la dejé después del periodo de adaptación...
¿Cuántas horas libres, no dijiste?
Dije, o sea, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y entonces digo, tengo que volver a ella. Me volví a llamar. Entonces me senté delante de todos esos escritos que tenía y dije, bueno, y ahora vamos a organizar esto, ¿podemos escribir una historia? Y me puse a escribir una historia y en un mes la terminé, porque realmente, a ver, ya eran 10 años escritos. Y cuando la tuve en mis manos, en octubre, dije, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces pues fui a Hércules, que la tenía al lado de casa, se la entregué un miércoles y el viernes me dijo Laura... tienes una gran historia, ¿estás dispuesta a convertirla en novela? Y yo dije, ¿qué significa eso?
¿Qué hay que hacerle?
Me dijo que hay que trabajar. Que hay que trabajar para que un señor de Teruel que no te conoce de nada la entienda y se emocione. Y dije, perfecto, pues vamos a ello. Y estuvimos trabajando así en cuatro correcciones hicimos con Laura y Alba. Alba también, otra persona importante en la historia que me ayudó mucho. Y el 15 de enero la terminamos.
Por lo que dices, es una historia muy personal y una historia que no nace precisamente para ser un libro, pero después termina siéndolo, ¿no? ¿O has cambiado mucho la historia por el tema editorial o por el tema novelar?
A ver, la esencia está. De todas formas, es cierto que hay parte novelada y esa es una parte que disfruté mucho porque una vez que ya puedes empezar a contar y a inventar y a dejar que...
Además que te piden eso, ¿no? Que...
Sí, déjala, sí, que sí. Tú la esencia la tienes, ahora dale otra vuelta. Entonces eso me ha parecido un proceso muy bonito. La historia tiene de todo el mundo. Yo, la gente que la está leyendo me escribe y me dice, me da la sensación de que me estás hablando a mí, me da la sensación de que estás contando mi historia.
Es que realmente vivimos en un mundo en que nos pasa de todo a todos y casi siempre lo mismo, ¿no?
Exacto. Y esto es poco común, ¿eh? O sea, tengo que decirlo, es poco común. En estas pocas páginas tampoco es algo muy común, pero hay a mucha gente a la que le ha pasado algo parecido y bueno, pues el feedback es ese.
Qué bien.
Pues chicos, tenemos una llamada. Hacía tiempo que no teníamos una llamada en directo, pero vamos.
Porque querrán entradas para el básquet.
Pues.
Porque ahora estamos en primera y ya quieren entradas para el año que viene.
Pues a lo mejor sí. Vamos a ver, vamos a poner en directo a ver si es una lectora que quiere dar feedback o cualquier cosa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. ¿Cómo te llamas?
Soy Lucía.
Oh. Ah, ¿y eres
Yo
Lucía?
Yo creo que por ahí quizá Alba me pueda conocer por la voz.
Bueno.
Una lectora, una admiradora y una amiga de Alba.
¿Cuántas cosas, Lucía Lago? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
¿Le estás dando una sorpresa a Alba?
Pues sí.
Pues eso me gustaría pensar.
Sí, sí que se la estás dando porque ella no esperaba tu llamada. Bueno, ¿qué es lo que te ha entusiasmado de la novela de Alba? Tú como escritora que has leído unas cuantas cosillas, ¿qué es lo que más te gustó de la novela de Alba?
Pues creo que es una novela preciosa, escrita con una sensibilidad infinita. Creo que narra una evolución personal de la protagonista que es muy interesante ir viendo desde los inicios en los que ella pues cuenta sus vivencias más de adolescente hasta su edad adulta. Creo que todos nos podemos sentir reflejados con las emociones que narra, con las vivencias que ella comparte. Y creo que es una historia que puede gustar a mucho tipo, a una amplia variedad de público y que es una lectura que desde que empiezas la primera página no la puedes soltar. Con lo cual me encantaría transmitirle a Alba pues eso, lo orgullosa que estoy como amiga y lo bonita que es la historia que ha creado como lectora y animar a todos nuestros oyentes a que le den una oportunidad y a que la lean, porque de verdad que desde el momento en el que empiezas el primer párrafo no lo puedes soltar.
¿Qué impresión te llevaste del día de la presentación?
Pues una impresión, un recuerdo que voy a guardar para siempre, una impresión buenísima, inmejorable. Creo que se creó una atmósfera preciosa, que estuvimos súper a gusto en familia, hablando de la novela, de nuestros recuerdos, porque hay mucho de Alba en la novela, pero también hay una parte también narrada. Entonces creo que todos los que la conocemos, pues hemos disfrutado leyendo la historia y viendo las pequeñas pinceladas de recuerdos de la infancia de Alba y de su adolescencia, de su familia, pero también viendo la gran escritora que es y cómo ha, con todos sus recuerdos, los recuerdos de toda la gente que la rodea, ha creado esta obra tan bonita.
Qué bien. Y a ti te tenemos que felicitar porque has llegado a la quinta edición ya de tu último libro, del Faro de la Sirena, ¿no?
Pues la verdad es que estoy muy contenta y es una experiencia muy bonita ver cómo va llegando a los distintos lectores y lectoras, cómo la gente te va transmitiendo sus impresiones. Es algo que nunca hubiera imaginado y la verdad es que estoy muy feliz.
Qué bien, pues felicidades por ese logro, que no es nada fácil vender, bueno, no sé cuántos libros supone en este caso, llegar a la quinta edición, ¿cuánto supone?
Pues no lo sé exactamente, pero bastante.
Bueno, como los discos de oro, 400.000, vamos a pensar.
bueno, tantos no, pero bueno, sí que la verdad es que yo, ya que lo lea, como muchas veces hablamos Alba y yo, entre amigas, que lo lea alguien que no te conozca ya es un logro y ya es un éxito y ya es algo precioso, que con tantos libros que se publican, pues que alguien le dé una oportunidad al tuyo.
Un señor
pues,
de Teruel, como decía ya antes.
Precioso.
Pues ya está vendido el libro.
Ya está.
Lucía. Con Lucía.
Ahora, el que no lo lea ya.
Queremos tenerte con nosotros algún miércoles de septiembre o octubre. ¿Será posible?
Pues ojalá. Yo vivo en Madrid, entonces me resulta un poquito más difícil, pero lo voy a intentar y me encantará acompañaros.
Pues así lo esperamos. Muchas gracias por llamar, Lucía.
A vosotros.
Gracias, Lu. Un beso.
Un abrazo. Y yo. Adiós. Lucía Lago, escritora, de la que hablábamos hace unos minutos, que participó en la presentación del libro de Alba y que nos ha querido dar esta sorpresiña para felicitar a Alba. Alba, ahora que van pasando, y que ya no es la primera impresión, sino que van pasando unos mesitos ya de la publicación, ¿cambiarías algo de la novela? ¿O tras algún feedback o tras algo que te han dicho, bueno, malo, regular, algún pequeño cambio o no? ¿O está perfecto tal y como está?
La verdad es que no cambiaría nada. Me pasa como con el vestido de novia, ¿sabes? Que lo veo y digo, pues seguiría escogiendo el mismo. Pues esto lo mismo. La miro y cada día me gusta un poco más. Al principio estoy haciendo un ejercicio de creerme que la escribí y de creerme que la gente la está leyendo. Entonces, cada día, lejos de arrepentirme de algo, al contrario, me gusta más.
¿Sigue habiendo ese síndrome del impostor?
Joder.
¿Sí, no?
Diario. O sea, diario. Cada vez que voy a una firma, cada vez que voy a una presentación, cada vez que voy a una caseta...
¿Pero por
cada
qué
vez...
si es algo tan personal, no? Porque me dices tú, me meto intrusismo en otra... No sé, no soy cocinero y me pongo a cocinar, pero en este caso,
es que hay tantos
libros. Si la sientes tuya, es una historia tuya.
Sí, bueno, es una historia de todas, más bien de todas que de todos. Y, pero aún así, yo no, bueno, supongo que será algo que llevamos muy dentro, creo que las mujeres, más que los hombres, porque lo que me llega es que nos pasa a muchas, pero yo cada vez que estoy detrás de una caseta y alguien se acerca y me mira como diciendo... ¿Vendes flores? ¿Vendes una rosa el día 23 de abril? ¿Vendes libros? ¿Qué haces aquí? Y yo no sé muy bien qué hacer. Ahora ya, con el paso de los meses, empiezo a hablar un poco más y a contar un poco más, como tú dices, pues en plan conversación, sin presionar a nadie. Pero bueno,
es fruto. Y el nombre escritora como que es muy grande.
Yo es que ni se me ocurriría. O sea, sí, pero
pues,
no.
Pues sí.
Ya está. Pues ya estaría.
Exacto. ¿Tienes el árbol plantado?
Tengo el árbol, el libro, pues espero pues que esto continúe.
Pues ya está.
Ya está.
Más árboles y más libros.
Exacto. Los hijos vamos a dejarlos tranquilos, que hay mucho que criar todavía.
¿Hubo más presentaciones después de la que comentamos?
Pues hubo una en Orense, que yo soy de Orense y me hizo muchísima ilusión también ir allí, y hubo otra en Laxe, que mi marido es de Laxe, y en Semana Santa la hicimos allí.
Ajá.
Y luego hay firmas... Todas las semanas.
Sí.
Todas las semanas. Pues en Vilagarcía, en Redondela, en Ferrol, en Santiago, en Vigo, en Pontevedra, en Lugo. Y entonces Laura me dice, ¿a ti te apetecería ir a las ferias del libro? Y digo yo, pero vamos a ver. O sea, ¿cómo no me va a apetecer? Claro, es un sueño acompañar la novela. Sí. ¿Cuánto dura esto? ¿Cinco meses? Hasta el 31 de agosto, acabó.
Hasta que la lea todo el mundo.
Ya, pero acompañarla a las ferias, nada, sí, es nada. Entonces, todo lo que me dice, yo digo que sí. En Redondela el otro día vendimos cero libros. No importa. Estuvimos allí, hacía 38 grados a la sombra, y era las 4 y media de la tarde. Pero luego en Mila García ya vendimos muchos más. Entonces, la acompañas, es que si no, no la tendría nadie. Hay tantos libros donde escoger, tantas buenas historias, que alguien la tenga en su salón sin que te conozca lo que hablábamos Lucía y yo, ya es la bomba.
Hablando de vender,
sí.
¿Librerías o página web donde se pueda adquirir el libro? ¿Está en el Corte Inglés, por ejemplo?
Está en el Corte Inglés, está en la Casa del
Libro.
Bueno,
sí, está en el Corte Inglés ya.
Sí. Y luego en Hércules, en Amazon, está en todos los sitios, yo creo que se puede. Si no la tienes es porque no quieres.
Vale.
¿Escogiste a Laura y a Ediciones Hércules por alguna cosa? Simplemente porque estaba al lado de tu casa. Lo digo porque Laura tiene una visión muy especial de los libros y de los autores, autoras a los que quiere acompañar.
Laura cuida mucho el proceso. Yo a Laura la conozco personalmente y conozco a sus padres desde hace muchos años también. Y Laura, tengo que decir que esto yo creo que ella ya lo ha confesado en alguna ocasión, así que volveré a confesarlo. Hace, pues cuando yo llevaba como, no sé, 7 años con esta historia, un verano se la di y me dijo... No es el momento.
No es.
Hay mucho que trabajar, amiga. No. ¿Y
ya te parecía terminada en ese momento? Puede ser.
No sé si terminada, pero la entregué sí, terminada.
Claro, y igual no redonda, pero sí terminada.
No redonda.
¿No? Claro.
Y le di una vuelta muy grande.
Que alguien así te diga...
Sí, me formé, leí mucho más todavía... Y me seguía ahí acompañando, mejoré mucho, yo creo, y luego, sin lugar a dudas, desde que Celia entró en el cole estos meses, ha sido única y exclusivamente volcada en eso. Las noches, claro.
Todos los miércoles tenemos la suerte de poder escuchar 3 canciones, y hoy hemos elegido 3 voces femeninas.
Dice, Pablo está con sus discos chunda chunda, no nos hace caso ninguno, sí, y ya nos corta caso,
pero tengo que llevar el ritmo del programa.
Sí, sí, pero...
Se retrasan las llamadas y luego no nos entra todo. Era el verano pasado, el verano de 2025, y yo iba en el coche y me conquistó esta canción, me conquistó por entero, y dije, ay, Radio Galega Música, Moncho Lemos, ¿por qué me pones estas canciones que me llegan al corazón y que no sé de quién será esta canción? Bueno, ahora el papá Google te ayuda un montón, y di con Natalia Lacunza, que nos deja este temazo. 24 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Natalia Lacunza y disfrutando de tener mucha cultura por delante, muchos actos todavía que contaros, aunque ya con la proximidad del verano, pues ya esto baja considerablemente, pero queremos contaros que este miércoles, es decir, hoy mismo, tenemos presentación de libro y de ella queremos hablaros. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Cairo Antelo. Muy buenas tardes, José Manuel.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
No faltaría más.
José Manuel presenta esta tarde su libro a las 8 de la tarde en el casino, en la calle Real, como todos sabéis, La tortuga de cuero o El valor de aprender. Segundo libro, tercero. ¿Qué ordinal lleva, José Manuel?
Es el número 18-19.
¡Cadainas!
Hay obra en gallego y obra en castellano ya publicada anteriormente. Y a lo largo del tiempo pues se ha convertido en el 18 o el 19, ya he perdido la cuenta.
Toma ya. ¿Poemario?
Lo que ocurre es que algunos libros fueron publicados en un solo tomo, en grupos de 3 y 4 libros. Entonces, el número por tomos es más pequeño, pero son 18 y 19 horas publicadas con este. Sí.
Qué bien. ¿Qué hay en esta tortuga de cuero? ¿Qué se va a encontrar el lector cuando lo tenga entre sus manos?
Pues mira, fue una proposición curiosa de la propia editorial en un día, en verano, charlando sobre la posibilidad de hacer literatura para niños y todo esto, y me contaron de que ellos estaban elaborando una colección especial para criaturas. Y me dijeron si a mí se me ocurría la posibilidad de hacer un relato con dibujos elementales, sencillos, cómodos, para enseñar a niños las cuestiones prácticas de la vida, ¿no? Que fuesen cinco o seis páginas, nada más, que no se mueran las tres más. Me comprometí a hacerlo. Pero me gustó tanto la idea porque me remontó a mi infancia, recuerdos que tenía y una aventura vivida en directo, sobre el hallarme de repente en una playa, acompañado de mi familia, con una tortuga gigante, gigante, se me apareció en aquel momento. E hice una historia basada en esta cuestión. Entonces, una especie de fábula que creí que sería cortita, pero cuando me di cuenta llevaba escritas casi 100 páginas. Entonces, en base a eso seguí trabajándola, me gustó, esa editorial la aceptaron y la hemos convertido en un texto, en un libro. Un libro en el que se refiere a la historia de una tortuga que pierde a su familia, la encuentra otra serie de personajes que figuran en la novela y se convirtió en un relato largo, en una novela realmente ficticia donde los animales hablan como las personas se convierten en seres integrados dentro de la propia naturaleza y ahí se desarrolla la historia.
Pues Celia Fernández Vázquez estará presentándote, también te acompañarán Ana Julia Martínez y Manuel Fuentes González y un servidor, Pablo Rubén Fernández, pues también ayudará con su guitarra pues a que quede un acto bonito y todo el mundo se vaya habiendo pasado un buen rato y contentos de llevarse el libro bajo el brazo, ¿verdad?
Con eso contamos. Y vamos a ver, personalmente me hace muchísima ilusión porque habéis formado un grupo fantástico y yo me siento completamente arropado, no solo por Celia, que es la persona que gracias a la cual elaboro mi obra, porque me ayuda muchísimo en la integración de los documentos y todo esto, sino a la colaboración vuestra, Ana Julia y Manolo por su colaboración a nivel literario y por la tuya a nivel musical, que ya tengo experiencia de ella porque el libro que están teniendo es mío, que he participado en los actos.
Genial.
Entonces me hace muchísima ilusión porque quiero que me arropes, quiero que me musicalices, quiero que me entones la exposición y confío en que todo salga de una forma favorable.
Pues nosotros estaremos felices de estar arropándote. Así que, José Manuel, gracias, felicidades de antemano por este nuevo libro y nos vemos por la tarde.
Muchísimas gracias y que venga mucha gente a escucharte.
Adiós. Claro.
Vale, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. ¿Y qué caras más tristes? ¿Cómo bajar la voz a Valeria Castro?
Para hablar nosotros.
Absurdos, claro, humanos. 29 minutos.
Si fuese Gabilondo, pues aún dices, bueno, va, entre Valeria y Gabilondo.
Que estáis esperando que hablemos del Mundial, pero es que no podemos dar a todo. Y nos apetece mucho hablar del Mundial, porque hay mucho de qué hablar.
Y mitad del Mundial se juega de noche, que tampoco tiene mucho sentido eso.
Ya han jugado muchas selecciones, ya se han celebrado las primeras jornadas de la mayoría de los grupos. Algunos presentan sus cartas, pero bien, bien presentadas.
Déjalo ahí. Déjalo ahí, que España no presentó nada.
Bueno, pues ya sabéis que España empezó pinchando, porque ese empate a cero está así tan pesado y tan soso, nos supo mal. Pero tenemos otra oportunidad. El domingo a las 6 va a hacer calor en casi todo el país. Yo lo voy a ver en un sitio donde dan 36 grados, así que espero que...
No solo eso, sino que te rompe la tarde toda. Eso, una tarde de domingo, pero bueno, habrá chiringuito y habrá pantalla en algún chiringuito. Y además ahora hay pantallas. Es verdad que... si te acuerdas, la alcaldesa de Coruña quiso dar el último partido del Depor en la explanada de Riazor y no se la dejaron porque los derechos y todas estas cosas. Pero como lo da Televisión Española, pues en principio, y el Mundial es universal, pues supongo que los derechos ya están vendidos y revendidos.
Pues ya sabéis.
Pues hay poblaciones que están dando los partidos
en pantalla gigante.
En pantalla gigante.
Pues domingo a las 6 de la tarde jugamos el segundo partido contra Arabia Saudí.
Al lado de la playa.
Le deseamos toda la suerte del mundo a la selección
española. Arabia Saudí, dices.
No, a la selección española porque la necesitamos. Alba,
sí.
Hace 12 años creabas tu propia empresa. ¿Por qué?
¿Qué
tenías dentro para...? ¿Qué te empujó? ¿Qué te llevó?
Que no tiene que ver con la literatura ni con los libros.
Bueno, es una escuela de comunicación.
Vale.
Me llevó un poco el descubrimiento. Yo estudié magisterio y psicopedagogía y durante esos años de universidad estaba en la escuela de oratoria de la uni.
¿Qué hace un programa en Cuac?
¿Ah, sí? Por amor al arte, ¿eh? O sea, por amor al arte total. Y fueron pues 6 años en la escuela y me fascinó el poder que tenía la palabra. Entonces, cuando volví de Madrid a Coruña, vi que no había nada de lo que de eso que yo había vivido y entonces, bueno, dentro de lo soñadora y la inconsciencia y no tener ningún tipo de carga y todo, dije, pues venga, ¿por qué no? No tengo nada que perder. Y pedí una ayuda, autónoma menor de 25 años, me la dieron y busqué un local ahí en San Andrés precioso. Y ahí estuvimos 8 años hasta la pandemia. La pandemia cerramos el chiringuito presencial y se abrió online y ahora estamos presencial y online.
¿Y qué enseñamos ahí?
Enseñamos a comunicar. Bueno, hay dos partes.
A expresarnos.
Sí, hay dos partes. Una parte empresarial, que es a los equipos de dentro de las empresas, a presentaciones eficaces, gestión de conflictos.
¿Cuántas veces te dice tu jefe? Hay que presentar esto a los compañeros. Y dices, ¿por qué me tocó a mí?
O tienes que ir a presentar este proyecto.
Sí, sí,
vale,
sí.
Pues vamos. Eso es la parte empresarial. Y luego en la parte educativa hacemos los torneos de debate escolar que hace la Fundación Barrié, que hace la Xunta, Parlamento Xove. Entonces, esa parte escolar, educativa, tenemos los torneos de oratoria y de debate y luego tenemos trabajo con centros de formación y recursos al profesorado para que puedan utilizar la oratoria dentro de las aulas, desde primaria hasta secundaria y bachiller. Es un sueño todo el que, o eso sí que es un sueño también.
¿Y está funcionando?
Muy bien.
Muy bien.
O sea, me refiero muy bien. Yo, como siempre digo, muy bien hoy. O sea, ser autónomo y 12 años de autónoma va bien hoy, pero somos una familia
pero
que...
Pero ya son 12.
Son 12, exacto. Y así.
Recuérdanos cómo se llama la empresa, porque creo que... Bueno, lo acabas de decir.
Se llama Talk. TALKK.
Uh-huh. Y estáis en San Andrés.
Ya no, ahora ya está en todos los sitios, ahora ya donde me llamen, online y en presencial, pero voy a los sitios, ya no tenemos local físico como tal.
¿Quién te ayuda en la empresa?
Yo misma, me ayudo yo y luego, bueno, Diego me ayuda, una compañera de Madrid de vez en cuando también, pero realmente la llevo yo.
¿Y quién te pide ayuda? ¿Quién te da trabajo?
En plan nombres.
Sí, empresas, particulares,
pues mira,
gente que necesita hablar en público y que necesita saber expresarse.
A título particular, mucha gente que quiere mejorar a nivel, por ejemplo, ahora estamos con los opositores que se presentan este fin de semana, los opositores de educación, pues tenemos la parte de la defensa oral, toda esa parte, digamos, particular de cada uno. Luego, pues, por ejemplo, imagínate que tienes que hacer una ponencia el fin de semana en no sé dónde, eres un trabajador, pues también, eso es a título particular. Pero luego te llaman empresas, pero de todo tipo, o sea, desde el Depor, hasta que esto fue hace relativamente poco, que empiezan a cuidar mucho la comunicación, Estrella Galicia, todas las grandes, pues Gadis, Inditex, la Fundación Barrié, hace poco que me quedé alucinada con cómo trabajan de bien la oratoria, el Consejo General del Poder Judicial, son de los que mejor hablan, por cierto.
Y... porque esos en la carrera sí que desarrollan un poquito, quizá, ¿no?
Sí.
Porque ser abogado y no hablar
sí.
bien en público. Pero, sí. pero es verdad que la base no viene muy bien de atrás.
Se da por hecho que la tienes y no la tienes.
Y no la tienes.
Porque no es tan fácil, primero, dentro de la oratoria tienes que tener una estructura, desarrollar tal, y no es tan fácil hacerlo y además de forma oral. Porque a lo mejor sentarte y escribir, pues como tienes tu tiempo y puedes corregir o puedes...
No te expones tanto.
No te expones tanto, pero claro... oralmente.
Y estos aparatos que llevamos en la mano también tiran mucho para atrás. El escribir regular, el acortar las palabras para
yo
decir
creo
lo
que es
que
un
quieres.
Atraso. O sea, claro. creo que es un atraso.
Sí, sí. Yo que vengo de la educación de hace 1000 años, pues se leía la lección en alto y eso ya te valía para por lo menos vocalizar un poquito más.
Lo que pasa que ahora ya...
Para entender. Yo creo que ahora ni siquiera eso.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora la gente está muy formada. Entonces la parte de contenido la tienen muy trabajada, pero en el momento en el que tienen que liderar una situación comunicativa y explicar al otro lo que saben hacer o lo que necesitan sí. de ti, no saben hacerlo. Algo tan básico como eso. Entonces,
como
bueno,
demostrar lo que sabes.
Demostrar lo que sabes. Es que no sabes si...
No demostrarlo, sino comunicar que lo sabes. Sí, porque saber lo sabes, pero comunicarlo es muy complicado.
Conectar sí. con las personas.
Claro. Si jurado,
y crees que ese,
sí, las posiciones.
Al jurado es difícil de convencer muchas veces.
Sí, ¿verdad?
Que se lo digan a algún político que le va a costar mucho convencer al jurado.
¿Pero crees que esa base viene mal desde la enseñanza? ¿Crees que no se está enseñando bien el tema de oratorio? ¿No se está poniendo tanto énfasis en temas de comunicación y oratoria desde pues, los estudios básicos?
Creo que es general,
un mal endémico de la sociedad, simplemente.
Bueno, yo lo digo con conocimiento de causa, es decir, cuando hace 12 años abrí Talk, en Coruña solamente había un centro, un colegio, que trabajaba oratoria. A día de hoy, que son 9 ediciones las que llevamos haciendo el torneo de debate académico de Galicia con la Fundación Barrié, cada año tenemos 180 solicitudes, 500 participantes, o sea, una auténtica barbaridad. Entonces, se trabaja muchísimo más la oratoria. ¿Qué pasa? Que todavía son... pues centros contados.
Claro.
Vale, entonces sí que se está trabajando, los profes lo demandan, pero es verdad que en muchos lugares todavía es sales a la pizarra a hacer una exposición oral. Yo te doy la estructura y tú hablas sobre Castelao. Vale, pero es que ahí no estás trabajando persuasión, ahí no estás trabajando estructura de discurso, ahí no estás trabajando conectar con la audiencia, ahí no estás trabajando contar historias, ahí no estás trabajando improvisar. Entonces, un montón de herramientas de comunicación que luego te van a permitir realmente que juegue a tu favor, la comunicación no lo estás trabajando. Entonces, yo creo que todavía hay mucho que hacer. Pero estamos en el camino. O sea, es verdad que se está en el camino.
¿Cuándo fue la edición de este año, de esa final?
Pues mira, hay dos torneos, el de oratoria, que es el de niños y niñas de primaria, desde tercero de primaria hasta sexto de primaria, acaba de terminar el 27 de mayo, y el 29 de mayo, perdón, ahí fue la final, y luego el de debate, que es para secundaria y bachillerato, acabó en febrero.
Uh-huh. Hace poco estuvieron otras profesoras aquí y hablábamos, yo les hice una pregunta algo así como si tuvierais una hora semanal para hablar con profesores o si tuvierais un extra o un tiempo para formar a profesores en algo, ¿en qué emplearíais ese tiempo? Te hago a ti esa pregunta de alguna manera, como licenciada y como preparadora de alguna manera de opositores. ¿Qué crees que es lo que más falta le hace a los profesores y más ayuda necesitan?
Yo le dedicaría ese tiempo a la filosofía para niños. Creo que antes de empezar a hablar, a comunicar, a transmitir, hay que aprender a pensar.
Qué bueno eso.
Sí, y es para mí es fascinante acompañarles en hago filosofía para niños también con los niños de primaria y creo que es la base. Creo que es la base.
Para que no se la encuentren además como una asignatura.
Es que filosofía no tiene nada que ver con estudiar únicamente a los autores. Hay una parte muy importante que desarrolló, una metodología que desarrolló Lippmann, que trata sobre desarrollar y fomentar el pensamiento crítico, cuidadoso y creativo en los niños. Los tres. Todo en grupos, en clase, en grupos, y a través de la conversación y el diálogo. No se puede hacer entre un profe y un alumno, tiene que ser en comunidad. Entonces yo aprendo de tus reflexiones y tú aprendes de las mías, y nos planteamos preguntas sin ningún tipo de crítica o de juicio. Simplemente nos planteamos preguntas y decimos lo que pensamos, y a raíz de lo que otros dicen vamos reflexionando sobre lo que nosotros decimos, y al final salen temas fascinantes en niños muy pequeños. Entonces yo le dedicaría el tiempo a eso, sin duda.
Se siguen viviendo en diferentes comunidades autónomas protestas del profesorado, y continuamente recibimos reclamaciones del profesorado, que creo que es un campo, igual que la sanidad, donde hay mucho que trabajar y donde hay muchas cosas mejorables. ¿Cuáles son para ti las principales que necesitan Galicia, por ejemplo, para mejorar el profesorado, o para que ellos trabajen mejor, para que trabajen más a gusto, para tener una educación mejor?
Bueno, yo sin lugar a dudas, como madre y como profe, creo que no se puede trabajar bien con aulas de 25 niños. Personalmente creo que es imposible. O sea, imposible, bueno, lo hacen, ¿no? Pero lo hacen como pueden. Y dentro de esos 25 niños hay muchísima diversidad. Entonces se nos llena la boca como profes diciendo que intentamos, o que la educación, el centro es el niño o la niña, que todo gira en torno a él o a ella, pero con clases de 50 minutos y con 25 niños, desde la que dices hola y explicas lo que tienes que hacer, se acabó la clase. Entonces te pierdes realmente pues mucho, mucho potencial, mucho talento, te lo pierdes, no se puede trabajar así. Bajo mi punto de vista, creo que es lo que más podría ayudar a la educación. Y luego darle recursos, evidentemente, darle recursos para pues oratoria, filosofía para niños, finanzas, en fin, muchas cosas que a día de hoy se da por hecho que tenemos que tener y que son necesarias y que no...
Qué bueno, finanzas, que ya no sabemos las monedas, ¿eh?
Nada.
Es que es básico para la vida.
Es básico, pero te lo encuentras.
Pero básico, básico. Es decir,
yo tengo dos adolescentes en casa y tengo cestos de monedas pequeñas. Porque creo que solo saben pagar con billetes. Claro. Y que el otro le dé la vuelta.
Bueno, si saben pagar con billetes, son buenos.
O las ganas de contar lo que tienes que contar para dar. Entonces, para no contar, esto pasa mucho también en la gente que paga en sitios. Vamos a comprar algo que vale 1,28 y no nos paramos a pensar si tenemos 1,28. No sé si por la prisa, pero, bueno, llevas el bolsillo lleno de calderillas
ahora,
y le
sí
vas a dar
verdad.
2 euros a alguien para que el otro, que si quiere, lo cuenta, y si no, la maquinita ya le dice claro, lo que tiene que devolver.
Es decir, tú te refieres a que ya no haces el ejercicio de pensar el dinero que le vas a dar para que te devuelva lo mínimo.
Yo he visto a gente mirando para su mano y viendo que tenía justo y no sabía sumar las monedas que tenía en la mano por los tamaños diferentes, los colores diferentes, y porque ya no sé cuál es la de 5 y la de 20. Sí, sí, sí.
Disfrutamos.
Es muy triste, la verdad.
Disfrutamos triste, hoy sí. De tres voces femeninas. Antes, Natalia Lacunza, y ahora una voz que nos encanta, la canaria Valeria Castro, regalándonos pues esta canción de su primer disco, que es mi favorita. Se llama Culpa.
Solamente todavía tú me asustas, no hay culpa. Si aún me queda hasta el cariño que ya no busca, no hay culpa. No hay culpa. Y alguna lagrimita sigue cayendo. No soy de piedra, a mí me lleva el corazón y el viento. Y ojalá saber qué haces para estar tan bien. Y ojalá sentir que sigo adelante. Y no hay culpa, solamente todavía tú me asustas. No hay culpa, si aún me queda hasta el cariño que ya no busca. No hay culpa, no hay culpa, no hay culpa.
Canta Valeria Castro.
No hay culpa.
44 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Valeria Castro en Café con Gotas, y podemos disfrutar también pronto de la música de un grupo que se llama Néctar, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a su batería. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas, Miguel.
¿Cómo?
Miguel Sánchez, batería de Néctar. Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros por tenerme.
Néctar va a estar en Ortigueira el día...
Vamos a estar en Ortigueira el día 19.
El día 19 y el día 20 en la Sala Malavida de Coruña, ¿verdad?
Eso es.
¿Qué se va a encontrar la gente que pueda ir a veros esos días?
Pues en primer lugar se va a encontrar a dos bandas con las que compartimos, que son bastante recomendables, que son Turbocrack de Ferrol en Ortigueira y Trapallada de Coruña en la Malavida en Coruña. Y luego pues con una banda como Néctar, que nosotros definimos como muy rock para el rap y muy rap para el rock. O sea, al fin y al cabo pues eso, letras intensitas y bases musicales bastante densas para poguear y llorar a partes iguales.
Y siempre habrá quien se queje, ¿verdad? Siempre habrá que va, no sois lo suficientemente rockeros, no sois lo suficientemente raperos, no sois lo suficientemente poperos.
Eso es, la insuficiencia es la base de nuestro estilo.
Me parece muy bien. En la Sala Malavida, el sábado 20 y en Ortigueira, el viernes 19. Y el disco tiene un nombre pues muy enérgico y arrollador, ¿verdad?
Sí, con este disco lo vamos a petar.
Ya está todo dicho. Que ya está todo dicho.
Es que claro, básicamente es un poco, es una broma en realidad entre nosotros el nombre del disco, porque siempre decimos, cada vez que sacamos un tema decimos, va, venga chicos, que con esto lo petamos. Y es casi como de broma, ¿sabes? O sea, como un poco decir, o lo petamos o petamos.
O petáis. Bueno, esperemos que lo primero, ¿verdad?
Ojalá.
¿Hay abundantes fechas este verano? ¿Es un verano ilusionante?
Este verano tenemos, al final han salido fechas, tenemos mínimo una fecha por mes. Tenemos la suerte de, bueno, pues poder ir a Galicia, que somos de ahí, y al final tocar ahí este fin de semana. Luego en julio volvemos a tocar aquí en Madrid. En agosto nos han llamado otra vez para tocar en Madrid. En septiembre volvemos otra vez a otra sala en Madrid. O sea, al final nos centramos mucho por la zona de Madrid, que es donde vivimos. Buscamos siempre fechas fuera, pero no está fácil la cosa. Así que siempre que tenemos oportunidad, pues vamos allá donde nos quieren. Estamos viendo de cerrar alguna otra más, pero bueno, poco a poco.
Pues Miguel, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas. Deseamos que disfrutéis mucho de los dos conciertos de la provincia, Ortigueira y Coruña, y que disfrutéis de un verano, pues si no lleno de actuaciones, pues que tengan unas actuaciones que podáis transmitir vuestra música y que os vaya a ver mucha gente.
Muchas gracias. Ojalá. Cualquiera que quiera venir está invitado a venir y pasar a poder un rato con nosotros.
Así será. Un abrazo, Miguel.
Venga, muchas gracias.
Gracias. Adiós.
Chao.
47 minutos sobre las 4 de la tarde, saboreando los últimos minutos de la temporada de Café con Gotas. Tenemos una sección en Café con Gotas donde encerramos la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. Es el café amargo que normalmente hacemos después de la primera canción, pero que el río del programa esta vez me llevó a hacerlo después de la segunda canción. ¿Tienes un café amargo, Alba?
Sí.
¿Lo compartes con nosotros?
Sí. El café amargo es... La gente vaga, ¿sabes? Yo tengo un problema con la gente que no hace cosas. O sea, la gente... No que disfruta de su tiempo libre leyendo un libro en el sofá. No. La gente...
Que no sabe hacer eso.
Que no hace lo que hay que hacer. O sea, me pone muy nerviosa la gente que es parásito. No puedo. Entonces, y que además se aprovecha de lo que hacen los demás.
Vaya,
eso no
es muy
puedo.
Amargo ese café.
Muy amargo, muy amargo. Además, los veo a la legua, ¿sabes? Y no me equivoco generalmente. Entonces, no puedo.
Hay una frase además
con los parásitos.
Muy traicionera, digamos, o muy tramposa, que es: si quieres que algo se haga, dáselo a una persona ocupada.
Hazlo tú.
Y es una frase tremendamente cierta. Pues,
tal cual.
El ocupado le das esa cosa más
y la hace. Sí.
El desocupado se la das y no hace ni esa.
Nada.
Y da mucha rabia.
No puedo.
Estoy muy de acuerdo contigo.
Me alegro.
Muy compartido. Muy compartido ese café. ¿Tú tienes uno, Robert?
Pues mira, yo me voy a poner en una tesitura que seguramente me diréis, pues qué maravilla, pero que no quiero que pase, que es que hace 3-4 días La Coruña registró la temperatura más alta de España. y nos van a quitar ya eso de que en Coruña llueve siempre, de que vámonos a Coruña que hace fresquito. No puede ser. Nosotros en eso no queremos competir con nadie.
¿Y eso que fue el
queremos
sábado?
Tener buena temperatura, queremos tener buen verano. Yo no digo que vayamos a pasar frío, pero a mí la rebequita a partir de las 9 de la noche me parece fundamental para dormir total. Bien. Y no tener esos problemas.
Yo este sábado lo pasé fatal.
Hubo noches de 19 y 20 grados, que para Coruña son temperaturas muy altas de noche. Pero de día 37,5, que dije yo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No, ni siquiera noté yo esos 37,5. Es verdad que seguramente me movía por la sombra o en alguna casa ventilada.
Sí, fue mucho.
Pero cuando lo vi, dije yo, ostras, le ganamos a Sevilla, que no puede ser.
No puede ser.
No. No, por yo no favor, quiero, entrar, que no, no quiero entrar en eso.
No, por favor.
Pues yo estoy muy de acuerdo contigo.
Totalmente.
Cada vez más temeroso de eso.
De que pueda pasar, ¿no? Claro.
El domingo, la hora del partido, me va a coger con 30 y pico grados. He visto que ese día dan 36 de máxima. Y el sábado, que voy a estar en Madrid, pues 37.
Bueno, pero yo ahí ya...
Ya estoy asustado.
Digo, bueno, ya se ve venir. En agosto, de Castilla para abajo, pues va a hacer mucho calor. Pero la gente escapa para arriba porque se supone que aquí, Bilbao, el otro día...
Bilbao hace mucho Asturias, que dejó de ser un sitio...
¿Verdad?
Un sitio
sí, fresco, yo creo que ahí Bilbao, como están un poco metidos para adentro ya les da ahí el calor.
Ya
pero,
llevan varios veranos...
Pero nosotros, hombre, si Finisterre está dándole el aire constantemente, hombre, no puede ser.
Verónica, tú tienes un café.
Mi café
que
amargo es... tiene varios brazos, pero es lo difícil que es llevar... A ver... Vosotros, si os invitan a una casa, ¿lleváis algo?
Siempre.
Deberíamos.
Sí, ¿no?
Siempre.
Es que a mí lo de ir con las manos vacías, el Lugo no se estila. Ya os lo digo, vale. Yo, que el Lugo, si alguien os invita a vuestra casa, por favor,
pero
llevar algo.
Pero parece amargo que venga alguien y no traiga nada.
Sí,
vale.
Sí. A ver. Sí, exacto. Sí. No,
o que vayas tú y vaya
habitual,
otro.
Sí, vamos lo dos, habitual pero... es llevar algo, ¿vale? Si vas a la casa de... A casa de alguien. Sí. No, si caso. El tema es lo difícil que ahora es... llevar algo a casa, porque antes cogías un bizcocho, unos pasteles, tal. Pero eres muy difícil si no quieres llevar algo que no lleve azúcar, que no sea dulce, que sea sano. Entonces, se vuelve muy difícil. Espera, déjame
terminar. Te iba a decir qué llevar.
Se vuelve muy difícil.
Una cestita de fruta.
Ya, pero no es tan fácil.
Bien empaquetadita. Hay algunas fruterías.
Estoy con ella.
No es tan fácil.
Estoy con ella.
Hay unas fruterías espectaculares que te hacen ese trabajo.
No.
Ya no digo flores, que bueno, se pueden marchitar, pero la fruta esa se come.
Ahí viene mi segundo brazo de mi café amargo. ¿Por qué las recetas? Porque dices, bueno, pues hago yo algo, llevo yo algo y entonces, bueno, pues ya está. ¿Por qué las recetas de postres que ponen sin azúcar?
Son horribles.
No solo son horribles, llevan edulcorantes en la receta que son peores o iguales que el azúcar.
Estoy
no
acuerdo,
lo entiendo.
Estoy de acuerdo contigo.
Que dices, me mientes, no es un postre
peores,
sano.
Peores no son.
Sí. Hay edulcorantes que son peores que el propio azúcar. Entonces,
pues entonces
no me vale esa receta.
Pues entonces echa azúcar.
Ya, es que al final...
Si vas a matar a alguien, no, pero...
Tienes que ceder, es que no te quedan alternativas.
Y una buena botellita de vino también se bebe siempre.
Piensa que es una cosa que tienen que poder comer los niños.
Claro.
Es para niños, ¿sabes? Vas a un cumpleaños, vas a una celebración...
Si vas a un cumpleaños, pon 10 euritos y ya que se encarguen los del cumpleaños.
Aún no llegué a ese punto. Llegaré, pero todavía no. Entonces es muy difícil, muy, muy difícil. Yo estoy a favor de esta tendencia de que los niños no te comen azúcar, de que hay que comer sano y que, evidentemente, pues eso es perfecto.
Te iba
pero
a decir
es que
una
complica
tarta de
mucho las cosas.
Pero...
Luego te doy un par, vale, que yo ya pasé por ahí.
Ya, vale, perfecto.
Yo ya las tengo y siempre las repito.
Perfecto.
Así, con dátil.
¿Y media empanada, por ejemplo? Media empanada de sushi.
También.
Media no. No, si vas a un sitio con media empanada, eres cutre de...
No, ya dependiendo del número. Y yo ya estaba pensando en llevar media de sobas y media de atún, por ejemplo. Media de sobas y media de chicharrones.
No, pero a los sitios... Si quedaste con colegas para una churrascada, sí puedes llevar medias y que la compartís. Pero si vas a un sitio, hay que llevarla entera, sin romper.
Claro.
Lleva dos más pequeñas y ya está.
Ahí.
No,
sí, sí,
pues
total.
Nos adherimos a esa incomodidad.
¿Y el que lleva la botella y la guarda dentro? Yo si llevo una botella, ya estás abriendo la botella, que la traje para que la tomemos aquí, no para que te la guardes y me saques el de granel.
Hay que sacar todo. No. Hay que sacar todas las cosas que te traen. Hay que
¿verdad?
Sacarlas,
sí, pero sigue habiendo gente que dice, pues yo que tengo abierto este. No,
eso a mí también tampoco me gusta nada. No. Si llevas algo, sea lo que sea, hay que ponerlo encima de la mano.
Hemos abierto un melón, ¿eh? El melón de llevar a casa.
Muy bueno, muy bueno.
Vamos a hacer un programa especial.
Podéis pensar que se agota la sección. ¿Qué se va a agotar, hombre? Si es una sección tan rica. Una muy rápida, pues bueno, nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. La mía muy rápida y muy sencilla. Ayer me tocó 3 horitas de bus y me tocó al lado una señora con el volumen sin bajar. Es decir, whatsappeando sin parar. ¡Tum! ¡Tum! ¡Plip! ¡Plip!
Bueno, pero no estaba viendo los vídeos.
No, menos mal.
Ah,
menos
en voz alta.
Pero, hombre, sigue siendo contigo, sigue siendo mal educado total.
En silencio.
Total.
Llevar el, o escuchando el los mensajes de WhatsApp en alto.
Tan innecesario.
Sabios.
O manteniendo una conversación.
Sí.
Por favor.
Estoy contigo.
Últimos minutos de la temporada de Café con Gotas, de la temporada de este año. ¿Cuál es el error que más genera que... El error que más generalmente ves, el primer error contra el que tienes que luchar cuando enseñas a alguien a hablar en público o a comunicarse mejor?
¿El primer error?
Sí, o el más habido, el más habitual.
El relato, el más que común. Se esté contando internamente. Las personas tienen unos relatos totalmente lapidarios a la hora de enfrentarse a hablar en público. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber qué se están diciendo para ver dónde tenemos que poner el foco, si tenemos que trabajar la parte de autoconocimiento, si tenemos que trabajar la parte de aceptación, si tenemos que trabajar, pero si tenemos que trabajar la parte de escucha, depende, pero generalmente el diálogo interno que tiene el futuro oponente.
Porque posiblemente hay muchos miedos escénicos, pero también te encuentras con el que cree que sabe que lo va a hacer súper bien y mete la gamba cada palabra o cada frase que hace.
Sí, ¿no? Pero yo he aprendido con el tiempo que esa gente se deja en evidencia ella sola. Al final...
Que van cayendo, ¿no?
Van cayendo. Y luego yo siempre digo que hay dos tipos de ego. El ego de esa persona que entra a una sala y parece que está encantada de conocerse y es
un... Y qué bien lo estoy haciendo.
Qué bien lo estoy haciendo y que te hace sentir más tonto que él, ¿no? Ese tipo de persona. Y luego hay otro ego que es el que pide perdón por existir. O sea, esta gente que entra pequeña, perdón, bueno, es que no lo he preparado mucho, qué bonita camiseta, voy 10 años, hace 10 años que no la pongo, ¿sabes? Tipo de gente. Entonces yo eso no puedo tampoco. Entonces las dos, ¿dónde tienen el foco? Por eso son egocéntricos, en sí mismos. Uno por más y otro por menos. Entonces el ego, tanto uno como el otro, genera mucho rechazo por parte del oyente.
Hay un personaje público que ha dado un auténtico ejemplo de comunicación brillante, como bueno, que ha sido reconocido pues popularmente por todos, que fue hace un mes Florentino Pérez, ¿verdad? Supongo que lo pones como ejemplo de comunicación brillante.
Pues mira, te mentiría si te digo que lo he escuchado. No lo he escuchado.
No lo has escuchado.
No lo he escuchado. Es que intento no escuchar absolutamente nada de fútbol.
Bueno, en este caso el fútbol era lo de menos.
Sí, lo sé, pero es que no le dedico mi